Esta vez voy a leer un cuento de Berta Lucía Estrada, una poetisa y ensayista manizaleña, que ha publicado una obra poética y una obra crítica muy importante en diversas editoriales y en diversos portales de internet. Una mujer de un humanismo impenitente, a la que tuve la fortuna de conocer cuando estudiaba francés en la Alianza Francesa de Manizales. Manizales es una ciudad muy pintoresca, cuyas casas están construidas en laderas. Está ubicada en el eje cafetero, en la región más tradicional cafetera de Colombia. Y después de una muy larga estadía en Francia, Berta Lucía ha regresado a Manizales y he tenido la fortuna de que a su regreso hemos recuperado nuestra amistad a través de las herramientas de internet. Y ahora, tengo la alegría de que compartió conmigo este cuento y voy a dar lectura a La Semipenumbra. Este cuento tiene un epígrafe de Julio Cortázar de La Casa Tomada que dice: "Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo". Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. "¿Estás seguro?". Asentí. "Entonces", dijo recogiendo las agujas, "tendremos que vivir en este lado". Hasta allí el epígrafe de Cortázar. Tengo 75 años y desde que enviudé hace más de 20 vivo sola. Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que algún familiar vino a visitarme, ni tampoco me importa mucho. Recibirlos, ofrecerles algo para tomar, un té, un café o un jugo, galletas o un pan, eran un esfuerzo inútil. Cuando aceptaban, yo me levantaba de mala gana, sin ocultar mi malestar por haber sido interrumpida en mi vida cotidiana, por lo que sus visitas se hicieron cada vez más y más escasas. El teléfono dejó de sonar y un buen día lo cortaron. Yo había dejado de pagar las facturas. ¿Para qué?, me decía, si ya no lo usaba. Mi contacto con el exterior era permanente. Todos los días salía a hacer las compras. Iba a la panadería, a la tienda de la esquina, a la farmacia si tenía dolor de cabeza. Y 2 o 3 veces al mes iba a la librería. Miraba las carátulas, leía los comentarios que había en la contratapa y si el libro me llamaba la atención, lo compraba. Además, siempre estaba pendiente de las obras premiadas. El librero lo sabía. Rara vez se dirigía a mí. Era silencioso. Por eso me gustaba ir allí. Solo me hablaba si yo le hacía alguna pregunta. Es un hombre sin edad, muy culto, como debe de serlo todo librero. Pero lo que más me gustaba de él era que no hacía ostentación de su conocimiento. Me dejaba mirar las pilas de libros, Le Nouveauté, como él los llamaba, que había en las mesas. En las estanterías estaban los clásicos Y cada anaquel tenía el nombre del autor que estaba allí invitando a su lectura. Su librería es un remanso de paz, por lo que a veces pienso si solo lo soñé. Sus luces indirectas no me herían los ojos y al mismo tiempo podía leer fácilmente las reseñas de los libros. Siempre hay música de fondo y en el mostrador la carátula de un CD con un discreto anuncio. Este es el disco que está escuchando. Así que si a uno le gustaba, no tenía más que decirle que le diera uno. Siempre llegaba a casa con 3 o 4 libros. Eran las únicas ocasiones en las que caminaba deprisa. Quería llegar a casa lo más pronto posible y tirarme en la cama o en el sofá para leer los libros que acababa de adquirir. Hacía tiempo que me había jubilado. Comencé a trabajar siendo muy joven. Entré al magisterio cuando aún no tenía 18 años. Primero fui profesora de primaria y luego de bachillerato. Enseñaba español y literatura. En el colegio conocí al que más tarde sería mi marido. Era profesor de química. No tuvimos hijos ni nos hicieron falta. Con los alumnos teníamos suficiente. Por otra parte, nuestra responsabilidad para con ellos se terminaba en la puerta del salón de clase. Las noches, los fines de semana y las vacaciones eran para nosotros dos. Nos entregábamos por completo a la lectura, nuestra única y verdadera pasión. Por eso no sucumbí a su muerte. En los libros encontré el único refugio que yo necesitaba. Al principio me hice un poco de falta. Sus comentarios inteligentes, el análisis escueto pero certero de un libro determinado, siempre me habían ayudado con mis clases, por lo que lo echaba de menos. O bien la ausencia del calor de su cuerpo en las frías noches de invierno me hacían pensar en él con cierta nostalgia. No obstante, los seres humanos nos acostumbramos a todo, sin mayor esfuerzo ni mayor pena acepté su ausencia. Poco tiempo después de su muerte dejé de trabajar. Había llegado a la edad en que podía reclamar mi pensión y aunque podía seguir laborando un tiempo más, hasta la edad de retiro forzoso decidí jubilarme. En casa me esperaban los libros. ¡Qué delicia! Encerrarme en la biblioteca horas y horas enteras sin mirar el reloj, sin tener que cumplir citas ni obligaciones, sin tener que corregir exámenes ni preparar clases ni rendir informes a rectoría. En otras palabras, yo había encontrado el paraíso que Milton creía perdido. El verdadero, el de la tranquilidad y sobre todo el de la seguridad económica. Mensualmente recibo mi pensión y la de mi marido. Ninguna de las dos es mala. No podría quejarme. Además, siempre fuimos ahorrativos y mis gastos personales se restringen a lo estrictamente necesario. Comida y libros. Como no me gusta salir, no tengo que pensar en comprar ropa. Con la que tengo es suficiente. Algunos cuantos sacos de lana, un abrigo para el invierno, 2 pares de zapatos que renuevo cada 8 meses, 3 vestidos y 3 camisas. Todo lo demás es superfluo. Tengo una biblioteca importante. Aún así rara vez releo un libro, aunque me haya gustado mucho. ¿Para qué? Si siempre puedo encontrar algo nuevo. Hace poco leí un libro de Yasushi Inoue, un autor japonés que no conocía. Es un relato corto, escrito en forma epistolar. 3 mujeres le escriben a un mismo hombre y las 3 escriben sobre el impacto brutal que él tuvo en sus vidas. Un libro que narra una bella y trágica historia de amor, un clásico del siglo XX. Qué lástima que las novelas de Corín Tellado o de Bárbara Cartland sean las que batan récords de ventas. Aunque en este país lo que bate récord es la TV con las telenovelas, sobre todo si son mexicanas y venezolanas. Entre más almibaradas y sosas sean, más éxito tienen, aunque las colombianas no se quedan atrás. Y cuando no es la Tellado, a la que leen es a la paisa, la misma que escribe versos en las tarjetas de enamorados. Alguna vez escuché decir en la librería que vendía más libros que García Márquez. El librero me miró y yo creí ver en sus ojos una cierta sonrisa sarcástica. Y si no son las novelas rosas, son los libros de autoayuda y de crecimiento personal, como los del brasilero. Un fenómeno de masas lo llaman. y eso para no hablar de la autora del Pequeño Brujo. Imaginación no le falta, pero calidad estética toda. Otro fenómeno de masas. Y aunque la habitación que alberga la biblioteca es grande, hace ya bastante tiempo que las librerías se llenaron. Así que comencé a dejar los libros en las mesas, luego en el suelo. Se fueron formando pequeñas pirámides, lo necesario para que no se desperdigaran por el piso. Un buen día ya no pude acostarme en el sofá que queda al lado de la chimenea. Estaba lleno de libros. Otro día fue el umbral el que no pude cruzar, así que decidí leer en la sala y las pirámides se apropiaron del espacio circundante. Pronto fue el comedor, así que me pasaba las horas enteras en mi cuarto, pero allí también el espacio libre desapareció, como si la casa siguiese un complot en contra mía. Pensé en la casa tomada de Cortázar. Me pasé al cuarto de huéspedes y pasó lo mismo. De la cocina ni hablar. Hacía tiempo había renunciado a deshacerme de las bolsas que se acumulaban con los residuos de comida. Limpiar y asear me quitaban un tiempo precioso para la lectura. Decidí aprovisionarme de platos de cartón y comer platos preparados. Los calentaba en el microondas. Como no podía atravesar los cuartos, un buen día no abrí las ventanas. Me acostumbré a vivir en una eterna penumbra y me di cuenta que no tenía necesidad de ventilar las habitaciones. Me acostumbré al olor de casa cerrada y a la humedad que se apoderaba del aire. Caminar libremente por los corredores era un martirio. Tenía que saltar por encima de libros, de objetos tirados, de platos sucios. De cuando en cuando escuchaba una que otra rata. Aprovechaban los restos de comida que estaba desperdigada por toda la casa. Cuando eso sucedió, me fui a vivir al garaje. Dormía en el carro. Era el único lugar disponible, así que lo aproveché. De todas formas, necesitaba que estuviese libre. De otra forma, no hubiese podido salir al supermercado. A la tienda de la esquina había dejado de ir porque allí no encontraba comida precocida. Últimamente me cansaba caminar. Ya no podía hacer el trayecto a pie hasta la panadería, ni mucho menos hasta la librería. En cuanto a los vecinos se refiere, ni los conocía. Nunca me interesaron. Parece ser que fueron ellos los que se quejaron a la policía. Lo imagino, porque al abrir la puerta del garaje esta mañana para sacar el carro, observé un corrillo anhelante al frente de mi casa. Un señor vestido de verde se me acercó, me increpó. Me dijo que tenía orden de revisar mi casa, que habían llovido las quejas con respecto a malos olores y a ratas que husmeaban en el vecindario. Me negué enfáticamente y como él quiso entrar a la fuerza, comencé a gritar y a pegarle. Seguramente me creyó histérica. Fue entonces cuando sentí que algo se clavaba en mi brazo derecho, como una aguja. Después no volví a saber nada, hasta ahora que aparentemente me despierto y descubro una habitación blanca hasta la locura. Estoy amarrada a una cama igualmente blanca. A los pies de la cama hay un ventanuco con rejas por el que se filtra la luz del día. Me hace daño, me hace falta la semipenumbra del garaje de mi casa, aunque el silencio es el mismo que me acompaña en las largas noches de invierno.